Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano y en este miércoles 2 de febrero vamos a comenzar el mes compartiendo con ustedes una valiosa labor que realiza la Fundación Guillermo Manuel Ungo, al igual que nuestra universidad y específicamente YSUCA, compartimos pues ese valor de buscar la verdad. Funda Ungo, pues ha venido desempeñando una serie de labor, pues, y recientemente el Centro de Estudios de Opinión Pública de Funda Ungo ha publicado precisamente el pasado mes de enero el boletín temático cuyo tema es Evaluación de la Gestión Gubernamental y Temas de Actualidad del 2021. Precisamente en esta coyuntura, revista especial importancia, informar debidamente a la población de nuestro país sobre estos temas y que, como sabemos pues que ha estado el ambiente con ese temor, ¿verdad?, de no poder expresarse, ¿verdad?, que han habido algunas manifestaciones en cuanto al tema de la libertad de expresión, y precisamente tenemos hoy un aporte que abona en esos términos precisamente a partir de una encuesta que realizó el Centro de Opinión Pública de Funda Ungo. Para tal efecto hemos invitado, nos acompañan acá precisamente el director, el colega economista, maestro Manuel Delgado, y Luis Rodríguez, investigador, que son autores juntos con Lilian Ramón de este Centro de Estudios de Funda Ungo, ¿verdad? Pueden buscar en el sitio web de Funda Ungo, pues, el documento que vamos a tratar hoy, Evaluación de la Gestión Gubernamental y Temas de Actualidad del 2021. ¡Bienvenido, Manuel!
Buenas noches, Gerardo. Un gusto estar con ustedes y con todos los radioescuchas y poder compartir los hallazgos de esta última encuesta que realizamos.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy bien. Vamos a comenzar un poco, nada más así, de manera breve, aclarando a los radioescuchas cuáles son los aspectos metodológicos, así, ¿verdad?, de la encuesta para hacer este estudio.
Bueno, sí, con mucho gusto. Nosotros realizamos una encuesta de manera presencial. La realizamos del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.
Sí.
Utilizamos un muestreo probabilístico estratificado. Esto quiere decir que, bueno, seleccionamos de manera aleatoria segmentos o proporciones de todos los municipios del país, bueno, a lo largo del país, en determinados municipios. Y esto lo que nos permite garantizar es que recogemos la opinión de toda la población, que nuestra selección es aleatoria y nos permite dar datos con una precisión de más o menos el 2.5%, es decir, con una confianza del 95%. Entonces, que nuestros resultados son bastante confiables y que tenemos un margen de error bastante pequeño.
Muy bien, excelente. Entonces, como ven, o como escuchan, ¿verdad?, apreciables radioyentes de nuestro programa, pues tenemos hoy un valioso aporte a la formación de nuestra opinión y en cuanto a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión gubernamental y los temas de actualidad que la población considera más apremiantes a lo largo de este 2021 y que, como acaba de aclarar Manuel, pues esto se hizo en el mes de diciembre pasado. Muy bien, entonces vamos pues, el primer punto es la evaluación de la ciudadanía en cuanto al trabajo realizado por la Asamblea Legislativa, las alcaldías y la presidencia. Bien, entonces ahí pueden ustedes escoger el orden, ¿quién comienza, Manuel o Luis?
José Gusta, empiezo yo y no sé si Luis luego me complementa con la presidencia, pero yo les comentaría de la evaluación de la Asamblea Legislativa.
Muy bien.
En general, nosotros al preguntar a la población, la evaluación ha sido positiva, podríamos decir.
Sí.
77.6% de la población evalúa el trabajo como muy bueno o bueno. Esa es una proporción medianamente alta. Y un 12.3% lo califica como malo o muy malo. Y de hecho, bueno, uno que nos llama la atención, ¿no?, es que hay un 59.2% de la población que considera que los diputados representan sus intereses como ciudadanos, y si hay un 39.4% que dice que no, que muy poco o nada, ¿no? En ese sentido está dividido, pero hay una proporción significativa que le da ese respaldo a la Asamblea Legislativa, ¿no? También, bueno, en general, nosotros pedimos que la gente diera una calificación entre 0 y 10, entre 0 y 10 al trabajo de la Asamblea, y la nota promedio que obtuvo fue 7.0, ¿no?
7.
Siendo 10 la mejor nota. Esta nota varía, bueno, las mujeres tienen a dar levemente una mayor nota de 7.3, y hay una variación quizás sí mayor cuando nosotros evaluamos por el nivel de escolaridad, y es aquellas personas que han tenido estudios en la universidad o universitarios, quienes le otorgan a la Asamblea una nota menor, que es de 5.8, ¿no? Es un poco para ver la variación en esta nota, pero bueno, es un 7.0 la nota que recibe la Asamblea.
Sí, abonando un poco a lo que comentaba Manuel, también se consultó sobre el gobierno local, es decir, alcaldías y también presidencia. En concordancia tenemos las tres instituciones, digamos, principales, ¿no? Entonces, el gobierno mantiene en general una evaluación ciudadana positiva. Se tiene que aproximadamente 4 de cada 5 salvadoreños, en porcentajes exactos es el 84.5%, opinan que el presidente está realizando un muy buen trabajo o buen trabajo. Este porcentaje es bastante contrastante, por ejemplo, cuando se les consultó sobre los consejos municipales. Entonces, este se reduce hasta 57.6%, es decir, un poco más de la mitad de la ciudadanía cree que sus consejos municipales están haciendo un muy buen trabajo. Comentando también sobre las respectivas notas, se tiene que en la escala de evaluación 0 a 10, donde 0 es una pésima calificación y 10 es una excelente calificación, a los consejos municipales se les da una nota de 5.9 y a la presidencia se le da una nota de 7.8. Comentar quizás un poco más con la nota del presidente, que es una tendencia, al menos que hemos visto en las últimas encuestas, por ejemplo, complementando con la UDOP, que es un tanto a la baja. Por ejemplo, con las expectativas que se tenían anteriormente, con notas superiores a 8. Y básicamente se tiene el contraste entre las tres instituciones, donde la presidencia es la mayor con 7.8, la Asamblea Legislativa con un valor de 7, como ya comentaba Manuel, y Consejo Municipal es la más baja con 5.9.
5.9, sí. Muy bien, entonces ha habido, al menos por el lado de la presidencia, un deterioro en la calificación, ¿verdad? Pues ha bajado algo, pero aún así, ¿verdad? La calificación sigue siendo relativamente alta, 7.8, pues sí, ¿verdad? Y pues donde se ve menos, o donde tiene una percepción menos positiva en las alcaldías, ¿verdad? 5.9, no llegan al 6, ¿verdad? Pero aún así el 6 no es, el 5.9 no es del todo malo, es regular, ¿verdad? Pero sí hay una percepción, pero quizás todavía como que contribuye a que está la percepción que hay alcaldías de los otros partidos. Quizás eso está reflejándose en esa baja.
O quizás, no se pregunta específicamente por el partido, pero yo quizás más bien lo haría que las municipalidades han tenido poco margen de acción y que la población probablemente percibe poco cambio, ¿no?
Sí.
Porque sí, la mayoría de las alcaldías son de nuevas ideas.
Así es, sí, en su mayoría, claro. Uh-huh. Entonces, sí, y quizás por este asunto del FODES, que todavía está, por así decirlo, en proceso, ¿verdad? No se aclara todavía la labor pues, o no se sí. ve mejor todavía la labor sí. de las alcaldías.
Recordemos que las alcaldías están en una situación de deudas, una situación financiera bastante complicada. Y bueno, además del FODES, las reestructuraciones en FISDL, hay unos cambios muy fuertes a nivel local sí. que creo que están impidiendo que la población perciba un beneficio o un buen trabajo de las mismas
alcaldías. ¿Cómo no? Otro aspecto, pues, que suele evaluarse en estas encuestas es la confianza en las instituciones, ¿verdad? ¿Cómo contrasta esto con hace un par de años? Aquel UDOP realizaba el mismo trabajo, ¿verdad? Me refiero a las encuestas y publicación, ¿verdad? De resultados. Manuel y Luis, y hoy, pues, la mayor confianza la recibe la presidencia con el 66% o con el índice de 66,1. Y antes, pues, eran la iglesia, las universidades, ¿verdad? Hoy ni siquiera se menciona, solo está, pues, acá, ¿verdad? Los medios de comunicación en cuanto a instituciones diferentes a las gubernamentales.
Sí, en ese sentido, nosotros como Fundabungo elegimos esas instituciones, sí. no agregamos las otras.
Muy bien.
Pero sí es una tendencia que ya veníamos observando, ¿no? O sea, digamos, parte de ese capital político se refleja también en esa confianza
sí.
que tiene la población hacia la presidencia y el descontento de los partidos políticos que incluso venía antes de que ganara, de generar nuevas ideas, ¿no? De
sí.
hecho, ya la Fundación había hecho ciertos análisis de cómo esa descomposición, por así decirlo, o esa falta de confianza de los partidos políticos se había traducido a este castigo a los partidos tradicionales y, bueno, lo había capitalizado de una gran manera nuevas ideas, ¿no? Lo que también nos llama la atención sí. es el alto nivel de confianza que se tiene hacia las Fuerzas Armadas.
Todos pasan de la presidencia y la Fuerza Armada pasan de 60%. La PNC sí, 56, sí.
Es una figura más autoritaria también, sí. es como...
Sí. Ahora, ¿sabes qué llama la atención también, Manuel? Que la Asamblea Legislativa, pese a que hoy es la aplanadora celeste, el índice de confianza es 45.
Sí, eso lo que, sí. por lo menos una lectura que nos da es que, digamos, el liderazgo es el presidente, él es quien está teniendo la mejor percepción de la población, no así el resto de,
sí.
no podríamos decir si sus diputados o los miembros del partido, ¿no? Pareciera que si esta preferencia de la población se está muy, muy centrada a nivel de la presidencia sí. y es quien lidera.
Como que hay aquí una especie de sesgo cultural que la población lo percibe que un país es mejor gobernado si es un caudillo. Alguien así, pues, ¿verdad? Sí. Autoritario, fuerte, como dicen, ¿verdad?
Quizás, ¿sí? bueno, adelantándome sí, un poco, este es un aspecto que se habla más adelante, que sí. es una pregunta que se evalúa directamente, que incluso sí. el Latino Barómetro de las Américas lo recoge. Quizás sí. haciendo un par de comentarios, llama la atención porque la institución que tiene la menor confianza son los partidos políticos.
Sí, están en el sótano.
El índice de 29.4.
Sí.
Sin embargo, como vemos, el presidente de la República tiene la mayor confianza. Entonces, esto nos da una idea, viendo también que la Asamblea Legislativa tiene 45.1
sí.
y la Alcaldía Municipal 42.8, que es la presencia directamente de la persona como tal. No es tanto la representación que
sí.
pueden sentir las personas por incluso un partido político en específico. Porque más adelante, adelantándome quizás un poco,
sí.
Ya vamos a ver más o vamos a hablar más sobre el partidismo, que va a abonar más a este análisis que estamos haciendo.
Ah, muy bien. Entonces, ya tenemos ahí pendiente este comentario, Luis. Gracias.
Y quizás ahí complementar sí. que, claro, cuando decimos partidos políticos, Nuevas Ideas es uno de ellos.
¡Claro!
Pareciera que Nuevas Ideas no está no está capitalizando esa preferencia de la población, sino que únicamente se queda en la figura del presidente.
Sí, sí, se está recargando demasiado, ¿verdad? En la imagen, pues, ¿verdad?, de una persona. Bien, ahora lo interesante de esta encuesta, pues, es que también incluye no solo la valoración sobre el desempeño, ¿verdad?, de las instituciones, de algunas instituciones gubernamentales, sino también sobre algunos temas de actualidad. Muy bien, entonces hay tres grandes, por así decirlo, pues ejes en este punto, que son la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, ¿verdad? Eso fue en mayo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Después la ley del Bitcoin que se aprobó, ¿verdad? Entró en vigor ahí por septiembre, y los nuevos préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, ahí está la cuestión. Estos han sido hechos que han suscitado, ¿verdad?, alguna especie de desconfianza, de roces, ¿verdad?, de un clima un tanto tenso. Ahora bien, ¿cómo ve la ciudadanía estos tres puntos? La destitución de los magistrados, la ley del Bitcoin y los nuevos préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa.
Bueno, quizás un poquito en desorden, ¿no? El tema del endeudamiento, la población está dividida, si bien únicamente el 49.2% dice estar algo o muy preocupado, y el 49% estar poco o nada, ¿no?
Sí.
Sí me llama la atención porque por lo general estos temas macroeconómicos no suelen ser de tanto interés en el día a día de la población. Entonces, ese 49.2% preocupado creo que sí es elevado, que hay la mitad, podríamos decir, o cercana a la mitad de la población, está preocupada de ese alto endeudamiento. Entonces, creo que sí es un tema que está en la mirada de la ciudadanía. Probablemente no hay un juicio definitivo, pero que es un problema que las personas están observando, ¿no?
Muy bien.
Eso por un lado. Es también sobre las destituciones. Ahí también hay una valoración más o menos positiva. Sin embargo, llama la atención que cuando preguntamos si creen que este cambio puede afectar la justicia, la opinión no es tan clara, ¿no? Entonces pareciera como que sí están de acuerdo que hayan hecho estas destituciones, pero no tienen claro qué va a pasar. Por ejemplo, nosotros veíamos que el 62.9% estaba algo o muy de acuerdo en la destitución de los magistrados. Obviamente había un porcentaje cercano al 30% que estaba algo en desacuerdo, muy en desacuerdo.
Sí.
Pero cuando vemos si esto va a mejorar la justicia, que hubiera sido, digamos, el objetivo principal de esta medida, 46% dice que no la afectará, ¿no? Entonces, es compleja esa valoración, pero podríamos decir que no tiene una valoración negativa. Es decir, que estas acciones que tomó el Ejecutivo, si bien han tenido unos vicios de ley preocupantes y que afectan la democracia, no tienen un juicio definitivamente negativo de parte de la población.
¿Cómo no? Eso es la en cuanto a la destitución de los magistrados, ¿verdad? Y para sustituirlos por otros cuatro nuevos. Bien, quizás, la otra... Sí.
Hablando un poco sobre el último punto, que es la aprobación del decreto legislativo número 57, que es el establecimiento del Bitcoin como moneda de curso legal. Sí. Este es un tema un tanto, digamos, ahorita está... bastante interesante. Varios de nuestros datos dicen que, por ejemplo, aproximadamente 6 de cada 10 personas afirmaron haber descargado la wallet del gobierno. Esto es el 61.4% de las personas, mientras el 38.1% dijo que no. Desagregando un poco más, el 70.6%, es decir, 7 de cada 10 personas, de las personas de quienes descargaron la aplicación, admitieron haber recibido y utilizado el bono de $30 que ofrecía el gobierno. Recordemos de que este es un punto bastante importante porque esta fue la manera o la medida más sonante o redundante por la cual las personas descargaron la billetera o la Chivo Wallet.
Claro.
Dentro de esto, 8 de cada 10 personas gastaron los $30 recibidos en comida. es decir, el consumo de las personas de los $30 fue principalmente a comida. Además, también se tienen otros datos interesantes,
sí,
como que el total de personas que descargaron la billetera, que recordemos que son aproximadamente 6 de cada 10,
sí,
de estas solo el 28% las utiliza para realizar compras o pagar servicios.
Sí.
Es decir, que solo que menos de una cuarta parte de las personas que realmente la descargó, solo, es decir, la utiliza en su día a día o la utiliza como una moneda propiamente de curso legal.
Sí, una cuarta parte apenas, ¿verdad? Y la mayoría pues solo descargó los $30, ¿verdad?
Y se los $30 y lo gastó en comida. Sí, ese quizás es algo que nos llama la atención, sí. Es, digamos, una de las propiedades que se decía, bueno, que o más bien la ley busca que sea una moneda de curso legal, pero más bien pareciera que solo fue un instrumento para cobrar el subsidio y no es un instrumento que se esté utilizando para hacer compras, ¿no? Sí. Que es una de las funciones que debería de tener, tampoco para realizar ahorros. Y también preguntamos si la gente lo está utilizando para las remesas.
Sí.
Y muy pocas personas de las que recibían remesas, quieren haberlas recibido a través de Bitcoin. De las personas que recibían remesa, sí, únicamente el 8% dijo haber recibido una remesa a través de Bitcoin.
Sí.
Y ese era otro de los beneficios que se le decía a Bitcoin, ¿no? Que podía abaratar el envío de remesas al no estar pagando esas comisiones, ¿no? Entonces, más bien, si bien la población tiene esa percepción positiva en general del gobierno con respecto al Bitcoin, lo que nosotros estamos viendo es que la población no declara estarlo usando como se debería de usar, es decir, como una moneda de curso legal,
claro,
que hay una mayor preferencia hacia el uso del dólar que al uso del Bitcoin y que tampoco se está utilizando para el envío de remesas, ¿no?
Ahí todavía en las remesas se viera la aceptación, ¿verdad? Sería abrumadora. Pero,
sí, si diera esos beneficios, sí, de un menor costo, una mayor forma de utilización, nos imaginamos que es algo lógico que muchas personas lo usaran, pero hasta la fecha no.
Y complementando, sí, Luis, un, sí, poco a esta, no, última parte,
sí,
se hizo la pregunta directa.
Sí.
A la población se le consultó y el 70.7%, es decir, 7 de cada 10 personas, manifestó estar interesado en usar solo dólares, aunque se pueda utilizar el Bitcoin.
Claro.
Y el 27.2% de las personas dijo estar interesado en el Bitcoin y utilizar el dólar por igual. Y sí, de manera muy baja, es decir, claro, solo el 1.6% de la población está interesada en solo utilizar el Bitcoin. Entonces, esto nos habla un poco, bueno, nos habla directamente,
claro,
de la aceptación que está teniendo. Y más bien que no está recibiendo directamente.
Así es. Luis, y quizás esto anda, pues, el resultado es lógico, ¿verdad? Porque si la población no sabe bien qué es eso, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus beneficios potenciales y sus riesgos, y además que no es estrictamente un medio de pago, pues claro, no, el grueso de la ciudadanía desconoce, ¿verdad? Si no en absoluto, en gran medida, esta cuestión del Bitcoin, entonces no se arriesga, entonces está mostrando cautela, pues lo cual es lógico, ¿verdad? Que no lo esté aceptando así abrumadoramente.
Sí, también hay que tomar, sí, en cuenta que existe una brecha digital muy amplia en la sociedad, ¿no? Que utilizar esta moneda requiere, claro, tener acceso al internet, o sea, no solo a un teléfono inteligente que ya, sí, está bastante diseminado, pero también un acceso al internet todo el tiempo, y ese es un costo que no todas las personas o todos los hogares van a asumir, ¿no? Es un costo en algunos hogares muy significativo.
Claro.
Y luego también tienen que haber habilidades digitales que no toda la población la tiene, ¿no? Entonces, al final, digamos, si bien muchas personas han hecho por descargar o por obtener los $30, pareciera que no es una moneda que pueda superar esas barreras o esas brechas digitales que tiene la población.
Sí, habían unas restricciones que ya estaban, como dicen, ya eran ficha vista, ¿verdad? Ya estaban anunciadas con antelación. Y sin embargo, sí, se tomó la medida y pues ahí se están viendo los resultados, ¿verdad? Precisamente por la limitación, ¿verdad? Porque las restricciones de la realidad objetiva terminan imponiéndose y qué más severa que no tener acceso a un celular, ¿verdad?, de última generación, no sé cómo, de alta, no me acuerdo cómo le llaman, pues sí, no se puede, pues,
sí, o incluso, porque no solo es el acceso al aparato, sí, sino las habilidades, porque también
claro,
descargar una aplicación, utilizar una nueva aplicación, claro, etcétera. Claro que hay un porcentaje de la población que lo hace muy bien, pero, digamos, para que sea un uso masivo, tendríamos que ver superado esa barrera.
Prepararse, sí, un mínimo, ¿verdad?, de preparación. Pues bien, entonces, interesante este resultado, porque como que viene a ser una especie de talón de Aquiles, ¿verdad?, de la política gubernamental, si se le puede llamar así.
Sí, yo creo que es un talón de Aquiles de las criptomonedas, pero también de todas otras herramientas y soluciones digitales, porque también vemos que hay mucha ansiedad por adaptar estas tecnologías. Pero esa ansiedad de adaptación no incluye romper esas barreras que tiene la población, ¿no? O sea,
claro,
promover el desarrollo de habilidades.
Así es, etcétera. Pues sí.
Y quizás solo tomándome un poco del comentario de las criptomonedas que hizo Manuel, también existe, y es un factor muy importante, el hecho de la concientización o educación, digamos, sobre las criptomonedas. Pues no voy a ahondar mucho en el tema, pero se tiene, y esto se dio bastante al inicio, que la gente, por ejemplo, se sorprendía bastante o comenzaba a reclamar cuando miraba que sus $30 que estaban en Bitcoin de la nada eran $27. O sí, de la nada, porque la gente tenía la percepción de que simplemente iba a seguir aumentando. Sí, sí. Y rápidamente se tiene que a finales, bueno, por noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, la criptomoneda del Bitcoin llegó a los 67,000, si mal no recuerdo. Y hoy que ha perdido básicamente la mitad de su valor. Entonces, ese es un punto entre las personas que no queda del todo claro. Así y que es. Parece más bien que solo hay una esfera o una parte de la población que ha logrado adaptarse a ello.
Claro.
Porque el 96% de las personas dijo de que el uso del Bitcoin tenía que ser voluntario.
Claro.
Y solo el 2.4% dijo que debía ser obligatorio. Y esto también se tiene, digamos, para realizar los pagos en los restaurantes y similares, que es cuando las personas regularmente se ven, digamos, en los supermercados preguntando cómo hacer el pago con la criptomoneda, por ejemplo.
Así es. Muy bien. Ahora bien, entonces, esos eran, digamos, los tres aspectos, ¿verdad?, que estábamos discutiendo, las valoraciones de la ciudadanía y, vaya, digamos, con la destitución de los magistrados, en resumen, ¿verdad?, pues está un tanto positiva la valoración, ¿verdad?, quizás el dividido en cuanto a los préstamos, ¿verdad?, casi por igual, ¿verdad?, algunos consideran pues que no, ¿verdad?, los préstamos, y donde sí abrumadoramente o digamos mayoritariamente pues la ciudadanía percibe que el Bitcoin no le conviene, pues sí se está reflejando en estas cifras. Entonces, Manuel y Luis, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa Hablando de Economía, Perseveres Radio Escuchas. Vamos a continuar dentro de unos minutos. Vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Gracias, ya regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.